SER Podcast.
Que sí, que era 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa. Pues para fiesta, fiesta, la nuestra.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El balón que no puede llegar, Lamine Yamal, 19 años. Ya ha jugado una final de la Eurocopa, ya va a jugar una final del Campeonato del Mundo. ¡Se acabó!
¡Vamos!
Es uno de los sonidos del día y ya por derecho propio, pase lo que pase incluso el domingo, que esperemos que pase lo que todos queremos que pase, y es uno de los sonidos de la historia de nuestro deporte. Por segunda vez, la selección va a jugar la final de un Mundial. Ayer, literalmente, más allá de las quejas del seleccionador francés, diga lo que diga del árbitro, ayer barrió a Francia. Francia llegaba como favorita a este Mundial, pero ante España apenas pudo disparar a puerta. Quedó absolutamente anulada. Y a partir del pitido final, la fiesta en la calle. Bueno, quizá usted participó de la fiesta o sufrió la fiesta, la escuchó desde su casa, en fin, así han sonado muchas ciudades, pueblos de este país, hasta hace bien poquito, hasta bien entrada la madrugada. Todos los que han podido se han lanzado a celebrar la clasificación, no es para menos. España ganó 2-0 en el que ha sido sin duda uno de los mejores, o el mejor partido del Mundial, y posiblemente uno de los mejores partidos en mucho tiempo. Vamos a dar las enviado especial de la SER, Antón Meana, muy buenos días.
Qué alegría más tonta, Pedro. Buenos días, las 11 de la noche aquí en Dallas. Y sí, yo creo que desde la final de la Eurocopa de 2012, en Kiev contra Italia, España no había jugado tan bien al fútbol. Con un Rodri espectacular en el medio, con Fabián y Olmo conectando permanentemente con Oyarzábal y con dos balas en las bandas, Pedro Porro que marcó el segundo, Cucurella que frenó a la delantera francesa. España a esta hora, la plantilla todavía tiene noche libre, volverán a dormir, pero están celebrando tranquilos con la familia, con los amigos, este día histórico, y tienen que esperar a mañana para saber si el rival el domingo es Inglaterra o Argentina.
A estas alturas, Miana, ya sabíamos que los jugadores son muy buenos, esto es una obviedad, pero daba la impresión de que quizá no llegaban en el mejor de los estados de forma, y ahora de repente han hecho este partido histórico recuperando buenas sensaciones. ¿Qué se dice en el vestuario?
Pues se dice que la prensa deportiva no lo sabíamos, pero que ellos sí, lo dicen en un tono muy cariñoso, muy cercano, pero que ellos no entendían el pesimismo después del empate con Cabo Verde, que son un equipo ganador, que evidentemente pueden perder un partido, o a lo mejor pierden la final, ellos creen que no, pero que han demostrado que, por ejemplo, a Francia le ganaron la final de la Eurocopa, le ganaron en la semi de la Nations, incluso la Sub-21 le ganó a Francia la final de los Juegos Olímpicos en París, y que por tanto ellos no se sentían inferiores. Ahora ellos saben que el rival va ser muy duro, que una final es un escenario imposible de pensar antes de jugar, pero que ellos confían mucho en su fútbol y que Luis de la Fuente ha creado realmente una familia, Pedro, y están convencidos de que por esta línea van a ser campeones del mundo.
Pues tú lo decías, Antón, qué alegría más tonta. Luego
ya
seguimos.
Te digo.
Luego seguimos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Bueno, este sonido hay que traducirlo. ¿Qué es esto que escuchamos? Pueden decir ustedes. Bueno, pues es otro de los momentos históricos que hemos vivido esta madrugada. La imagen del ministro principal de Gibraltar, de Fabián Picardo, junto a sus antecesores, derribando con una cuerda, en un acto simbólico, la última sección de la verja que separaba el peñón de territorio español. Pasado 300 años con esa separación. Hoy entra en vigor el acuerdo que cierra un problema todavía pendiente después del Brexit y que acaba con esa valla de separación. España y Reino Unido dan por iniciada una nueva era en sus relaciones. Vamos a escuchar al alcalde de la línea de la Concepción, a José Juan Franco, y al ministro principal de Gibraltar, a Fabián Picardo.
Casi que un homenaje a tantas personas que han pasado aquí tantísimas horas teniendo que esperar cola, como las que teníamos en el año 2012, por cuestiones de política de Estado que nadie termina de entender. Lo que todos queremos es que haya una normalidad, una fluidez, una concordia. Pues espero que se consiga con este desmantelamiento de la vela.
Sabía que las emociones de los dos pueblos hermanos y vecinos de la línea y de Gibraltar se iban a desbordar en una noche como esta y que todo el mundo iba a estar aquí apoyando. Y que todo el mundo como yo no se iba a creer todo esto del tratado o no tratado hasta que lo viéramos aquí, que la gente pasara de un lado a otro sin trámites de pasaportes, etcétera, etcétera.
Bueno, y habrá más actos simbólicos, vamos a ir contándolos a lo largo de la mañana, en el tiempo del abierto, a las 9, vamos a hablar con los dos protagonistas de este momento, con el ministro principal de Gibraltar, con el alcalde de la línea de la Concepción y también con un trabajador que lleva pues toda la vida yendo y viniendo, pasando esa verja que ya deja de existir. Además, en España la gran noticia es la condena al hermano del presidente del gobierno. La Audiencia de Badajoz le ha sentenciado 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Pierde, por tanto, su puesto en la Diputación para la próxima década. Junto a él, el tribunal ha condenado a otras 9 personas, entre ellas Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, para quien dicta una pena mayor de 18 años por 2 delitos. La sentencia descarta en todo caso el delito más grave de todos, era el núcleo del caso, que es el tráfico de influencias. Es decir, las supuestas presiones de alguien, si es que las hubo, y el tribunal dice que no ha podido mostrar que las hubiera, para que le dieran a David Sánchez el puesto por ser el hermano de quien era. De eso no hay evidencias. El tribunal no ha podido confirmarlo. Lo demás sí, pero los delitos más graves no. El gobierno considera que es una condena con fines políticos. Elma Sainz, ministra portavoz.
Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos. Vuelvo a insistir en que nunca se personó un solo perjudicado. No existe acusación particular y la Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución. Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
Esta es la posición del gobierno. ¿Qué dice la oposición? Bueno, pues el Partido Popular ataca al gobierno por sus críticas a la sentencia.
¿Quién es el gobierno para descalificar la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz? El gobierno lo que tiene que hacer es acatarla. Pues mira, ha sido una condena por unanimidad. No tiene ninguna tacha, ni enmienda, ni voto particular.
Bueno, pues hablaremos de esto a lo largo de la mañana, también en el abierto, porque es una sentencia larga y porque, apelando a lo que dice Rajoy, como nosotros no somos el gobierno, pues podremos opinar sobre la sentencia. Y sobre todo podremos contar las claves de la sentencia, que las tiene y que algunas son especialmente relevantes. Entre los socios, apoyos en distinto grado al gobierno, pero con una sensación compartida de sorpresa. Escuchamos a Alberto Ibáñez de Sumar, Gabriel Rufián de Esquerra y Maribel Vaquero del PNV.
Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país.
Porque es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima.
Me supone una sentencia fuerte, ¿no? Una inhabilitación por tanto tiempo. Es una condena importante, yo creo, para en este caso.
Por cierto, que también en los tribunales hoy, después de que se pospusiera por un asunto personal, la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, declara como testigo ante el juez del caso Leire. También lo van a hacer 2 fiscales que se reunieron con la conocida como Fontanera de Ferraz. Y todo esto mientras ayer el Congreso rechazaba la senda de déficit, se volverá a votar en unos días y aprobaba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, además de una partida de más de 6.000 millones para financiar todo el sistema de dependencia. Y fuera de España, de nuevo la guerra. Donald Trump ha amenazado en la Fox con bombardear centrales eléctricas y puentes de Irán. Volveremos a golpear fuerte esta noche, mañana por la noche, el día siguiente. En fin, este es el clima que estamos viviendo estos días. La Guardia Revolucionaria asegura que no reabrirá Hormuz hasta que cese, dice, la maldad estadounidense. Ha sido la cuarta noche de fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Iba a ser un día con una parte del país rozando, superando los 40 grados, con alerta roja en algunas zonas, puede haber tormentas, en fin, un día que va a haber un poco de todo. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. Empieza la canícula y lo hace por todo lo alto. El mapa de aviso se viste de rojo en la ribera del Ebro de Zaragoza, también el litoral de Valencia, con esas máximas que podrán superar los 42 grados. Una tarde muy adversa, especialmente en la provincia de Valencia, donde puede haber tormenta seca, reventones cálidos y rachas muy fuertes de viento en corta duración. Así que mucha precaución. Esta tarde tormenta especialmente en el este peninsular. Por la mañana ya tendremos algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico y allí el ambiente es muy distinto. En Oviedo, por ejemplo, la máxima será de 24 grados. Por otro lado, en Zaragoza o en Murcia podrán alcanzar los 42.
Cosas que han pasado por la noche en la antena de la SER y que usted, si dormía o si estaba de celebración del partido de ayer, pues no las habrá escuchado. Por ejemplo, en El Faro, hemos hablado de consejos para dormir bien. Aunque en verano lo principal o la principal causa que nos puede quitar el sueño es el calor, siempre hay trucos que nos ayudan. Nos lo ha contado un experto en sueño, Enrique Ramos.
Mira, el consejo más básico de higiene del sueño es que no cenes cerca de la hora de irte a la cama, al menos 2 horas. Es muy importante porque cuando estás haciendo la digestión se te puede generar sueños muy vívidos o incluso pesadillas. No dormir boca arriba. Dormir boca arriba también interrumpe la respiración y puede hacer que se entrecorte, y eso puede fragmentar la fase REM, que generar más pesadillas, más sueños lúcidos o más sueños vívidos. Por supuesto, una temperatura adecuada, esto el que pueda, claro, porque ahora en verano es más difícil, es decir, una temperatura entre 18 y 20 grados es lo ideal para dormir. Cosas muy, muy básicas, ¿no? Y no tomar ni alcohol ni cafeína cerca de la noche, ¿no? Eso sería un poco lo más básico que todo el mundo puede hacer.
En cadenaser.com y en la aplicación de la SER, todos nuestros programas, también El Faro de esta noche.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.